Hola y bienvenido a esta nueva edición de mi podcast, donde vas a escuchar historias de liderazgo, de gamification, de juegos, algunas otras cosas más. Espero que te guste. A tus órdenes, Rodrigo.
Entonces, y con la idea de dar comienzo a esta nueva sesión, para quienes con quienes ya hablé o ya me conocen, saben que estoy sumamente activo en las redes, en particular en LinkedIn, como ahora, y que también me gusta escribir cuestiones vinculadas a gamificación, a desarrollo de talentos, a liderazgo, a gestión de equipo y principalmente a la gran ciencia de la motivación, que creo yo es uno de los puntos que es clave para que cualquier trabajo funcione y que todos sabemos en general cómo gestionarlo y de qué forma llevar las cosas adelante. Lo que les propongo durante el lapso que será nuestra charla de unos cuantos minutos es de qué forma podemos gestionarlo más profesionalmente, más, si se quiere, en algunos lugares se cuentan con indicadores, con números. En el fondo es cómo podemos hacer para que la ciencia de la motivación juegue a favor de lo que estamos buscando. Entonces, para eso, justamente a eso viene el título y agradezco a quienes ya se empiezan a sumar. Esto es como una temporada 2, episodio 15, en el cual el título "A tu equipo le hacen falta más superhéroes" tiene que ver justamente con esto de lo que introducí hace un momento atrás. Nosotros somos de alguna forma de más o de menos líderes de algunos equipos más grandes o más chicos, o inclusive hasta de una sola persona, o a veces líderes de nosotros mismos. No es exactamente lo mismo, tiene algunas particularidades similares. Cuando tenemos que liderar, lo primero que sabemos es que no tanto nos van a estar mirando de nuestro lugar en la organización para arriba como de nuestro lugar en la organización para abajo, y para los costados también. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que saber cuando empezamos a liderar equipos de trabajo o cuando nos preparamos para tales tareas es saber poner filtros a lo que necesitamos prestarle atención y a qué no, porque de pronto vamos a tener mil cosas para hacer y tenemos que tener un buen balance de urgencias y emergencias. Dicho esto, el siguiente gran componente es: yo tengo que todos los días tener todas las intenciones y todas las ganas de ir a trabajar, con lo cual, si por algún motivo no, ese día no me levanto con un pie derecho, de alguna forma tengo que interpelarme a mí mismo para automotivarme a lo que tengo que llevar adelante. Y hay como un método, si se quiere, a mi gusto súper útil, ahora se los comparto, para generarse a sí mismo ese incentivo, esa motivación, que en un primer momento es extrínseca, significa viene un impulso externo que me invita a hacer algo y por tal impulso externo lo hago, hasta que eso se transforma en un hábito o en un elemento de motivación intrínseca, lo cual significa que ese deseo de realizar tal tarea proviene de mi propio espíritu y no es un incentivo externo. En el fondo, cuando nosotros analizamos el largo plazo, la realidad es que todas las tareas tienen una combinación de ambas. Cuán mejor seamos en cuanto a nuestra forma de llevarlo adelante, en lo que tenga que ver con lo que sí podemos operar, que son los extrínsecos, cuanto más efectivos seamos, mejor es el impacto que vamos a lograr en nuestro equipo. Y dicho esto, si nosotros vamos a algún concepto en gamificación o en ludificación, en básicamente lo que yo hago y en lo que los convoco a que lo pensemos con este enfoque o con esta matriz, es tomar algunas de las reglas de los juegos y aplicarlas a situaciones que no son de juego. Motivar a un colaborador no es una situación de juego, no me voy a poner a motivarlo como si fuese un partido de truco. Sí es cierto que si yo puedo tomar esos elementos y utilizarlos durante lo que esté pensando como actividad para llevar adelante, para motivar a mis colaboradores, bien, bienvenido sea. Puedo tomar esta herramienta, como puedo tomar otra, como puedo decir, bueno, voy a utilizar Design Thinking, entonces tengo ciertos elementos, o voy a utilizar Canvas, entonces tengo ciertos elementos y demás. En gamificación hay como dos grandes cosas que son, la primera, el conocer cuáles son los tipos de jugadores. Entonces yo tengo que tener un olfato de, bueno, mi equipo es, hay cuatro tipos de jugadores. Es una teoría de Richard Bartle, la pueden googlear si gustan, yo cuando escribo la publico constantemente. Y esa teoría de los jugadores lo que dice que somos de cuatro formas cuando jugamos. Somos socializadores, que somos el 80% de los jugadores. Somos exploradores, que somos el 10% de los jugadores. Somos ganadores, que somos el 10% de los jugadores. O somos asesinos, que somos cerca del 1% de los jugadores. Dependiendo de lo que nos guste y lo que nos interese y lo que nos motive, vamos a preferir cierto tipo de actividades. Entonces, supongan que yo tengo que llevar un equipo adelante en el cual justamente necesito motivarlos a que performen mejor en tal aspecto. Entonces, yo quiero que ese equipo tome un poco más de postura ganadora ante el juego que van a llevar adelante en la tarea que tienen que desarrollar, o quiero que sea digamos, que sean un poco más exploradores y que investiguen alternativas y oportunidades de lo que tiene que suceder. Porque en el primer caso, si yo busco ganadores, en otro momento, si quieren y gustan, les cuento todas las particularidades, más lo que sí podemos observar a prima facie es, a los ganadores les gustan los rankings y les gusta performar bien. Y si no son el primero, no se mueren por tal efecto, si ven cómo pueden mejorar. Entonces, a un ganador yo le tengo que estar marcando el paso con lo numérico, justamente porque es lo que lo va a motivar. Y darle las herramientas para que él mismo investigue cómo puede mejorar su propia performance. Que es, o le doy una herramienta de capacitación, o lo coacheo, o lo mentoreo, o le gestiono un plan de tareas, o lo dejo que él mismo investigue a ver de qué forma lo quiere hacer y que él mismo me diga, mira, lo vamos a trabajar de tal forma, respecto de un explorador, donde yo no le voy a mostrar cuántos puntos tiene o no tiene. No hace falta. Si están, porque son parte de la conversación, de mira, estás performando de tal forma, están. Ahora, a esta persona lo que más le va a interesar, un explorador, por olfato, uno ya puede advertir que a un explorador le gusta él o ella descubrir el universo. Entonces, ahí la tarea, más que de coachear en seguimiento, que algunos los necesitamos como práctica de liderazgo, en este caso, a una persona que tiene un perfil más explorador, lo que prefiere es, esta persona es descubrir el universo por sí misma. Entonces, podemos inducir cuáles serían esos caminos que podría estar tomando y no direccionarlo como es en el primer caso del ganador. En el ganador yo le puedo decir, mira, haz esto y esto, porque lo va a tomar de buena forma. Es lo que desea aprender como para performar mejor. Ahora, un explorador, si yo le digo, haz esto, lo va a hacer porque es parte de su trabajo, sin duda. Ahora, se va a autoenrolar mejor si es el mismo usuario el que dice, yo voy a hacerlo de tal forma. Entonces, cuando llegamos a esta parte, en el primer tipo de jugador que nombrábamos recién, que es el ganador, al cual le muestro un ranking y le muestro los números, y le digo, estás en tal posición, y si estás segundo le pongo un trofeo de bronce, y etc. A ese individuo, ese es el impulso externo que le voy a dar, o el aliciente externo que le voy a dar. A ver si hace eco internamente y despierto su espíritu de ganador y que interprete lo que le estoy diciendo como consigna y de ahí en adelante ejecute y mejora. Ahora, en el otro caso del explorador, las consignas en el ámbito de lo posible debieran de ser más de tipo, bueno, a ver, te pido que para tal fecha me traigas tres alternativas de solución. Después vemos cuál tomamos. Y es más, si la decisión la tomamos en conjunto, mejor, porque el explorador busca alternativas. Entonces es experto en divergencia. De una cosa de miles. Si le pedimos que decida, no es que no lo pueda hacer, pero tiene que reandar el camino concentrándose en cuál, en optimizar la respuesta. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Esta persona que tiene un perfil más explorador se motiva a sí mismo por el descubrimiento de este tipo de otras alternativas y otras tareas. Cuando vemos que con esta cuestión de el tipo de jugador, nosotros podemos generar incentivos de motivación en nuestros usuarios, en nuestros colaboradores, en nuestros equipos, justamente lo que le podemos traer son tareas acordes a aquello con lo que mejor se motiven o con lo que mejor se correlacionen. Y acá tenemos otro segundo concepto que tiene que ver con BJ Fogg. BJ Fogg se llaman pequeños hábitos, tiny habits en inglés. BJ Fogg es un catedrático de Stanford lo que propone es que yo tenga un vínculo que cree, y que sostenga durante el tiempo entre el hábito que quiero generar o la conducta positiva que quiero generar respecto de una acción en particular, que sea la disparadora en el futuro. Entonces, con eso, mediante acción y repetición, lo que se logra es que ese hábito se involucre o se internalice, si se quiere, de cierta forma. Entonces, ahí vamos a un tercer punto que seguro como líderes, y tengo estadísticas súper frecuentes que así lo demuestran, en más de una oportunidad nos damos la cabeza contra la pared. Nosotros sabemos que en nuestra función de líder nos la pasamos dando feedback y llega fin de año y tenemos una encuesta de satisfacción de un usuario que nos dice: jamás en mi vida me dio una devolución. Me asomo por la ventana y le pregunto: che, pero la otra 43 veces que nos juntamos en el año nunca acusaste el golpe, y te dice no, porque no fueron charlas, no fueron instancia de evaluación. Bueno, dicho eso, no a modo de catarsis, sino a modo de problema recurrente, después quien guste de la estadística me pide, es una estadística que sacó COPC hace muy poquito, COPC.com. El tema es, yo puedo, a partir de una actividad como un disparador, y volviendo a lo de BJ Fogg y al Tiny Habits, a los pequeños hábitos, crear un hábito a partir de algo que necesito hacer o quiero hacer. Entonces, si yo soy el líder de un, por ejemplo, ganador, lo que le diría es: cada vez que suceda tal cosa, hace esta otra. Entonces, si bien parece recontraconductista, lo que se busca es generar ese hábito o esa permanencia, recurrencia en el tiempo. La forma de liderar a un ganador puede ser distinta en cuanto a cómo plantearle las cuestiones respecto de al explorador, como les propongo como alternativa de gestión. O como una, digamos, no sé si una alternativa de gestión, que es demasiado. Diría como un ítem más a evaluar en una lista de cosas que yo como líder ya tendría que estar haciendo. Entonces, si a su vez le puedo hablar a mi liderando en un lenguaje que a su oído le sea natural, mientras yo pueda comunicar la esencia del mensaje y los detalles de lo que necesito que interprete y ejecute, tranquilamente puedo adecuar la forma en la cual bajo ciertos lineamientos. Si todos tienen el objetivo de 10 ventas por día, todos van a seguir teniendo el objetivo de 10 ventas por día. Ahora, de alguna forma y con algunos incentivos y en algún contexto, a un ganador lo puedo incentivar con ciertos elementos externos, como les contaba, con los rankings, con los lugares en la posición, ya está segundo, tercero, cuarto, muy bien, quinto de 10, cosas así. A un explorador yo le podría ofrecer cuáles le parece que pueden ser las técnicas más efectivas que utilizó como para superar esas 10 ventas por día. El objetivo de 10 ventas no se va a mover, es el mismo, justamente de eso se trata. La diferencia es, como siempre hablamos, que a los clientes los tenemos que escuchar para hablarles en su idioma, o trayendo una analogía de publicidad, se dice que, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero que es, al cliente cuando le hablas, le tenés que hablar en lo que en ese momento está pensando y con el lenguaje y el tono en el que ese momento lo está pensando. Entonces, si le hablas de esa forma, generas un impacto en la cabeza del usuario barra prospecto barra cliente que entra en resonancia con lo que estás diciendo. Si lo decimos y hacemos acciones de mystery shoppers y encuestas y buscamos NPS y analizamos toneladas de texto y demás puertas afuera, lo mismo lo podemos hacer puertas adentro con mayor o menor grado de similitud. Después va a depender un poco de qué queramos medir, de qué forma, cómo, cuántos recursos dispongamos para hacerlo, quién lo va a hacer, cómo, dónde, ahí. Un sinfín de preguntas. Ahora, yo puedo, ante el mismo objetivo para todos, adecuar a quiénes voy a enrolar para algunas actividades y a quiénes voy a enrolar para otras, o a quiénes voy a invitar a decirlo de una forma. Entonces, si yo ya sé que el 80% de mi público es socializador, puedo al tipo de actividad que esté pensando en mente como para motivar a mis colaboradores, puedo ver de incluirle algún concepto que tenga que ver con lo social, que tenga que compartir una buena práctica, que tenga que postear en algún lugar, mirá, yo para vender más de 10 lo que hice fue 1, 2, 3, o consejos y trucos. Entonces, que sean cosas que se puedan compartir y que a su vez eso, en cierta forma, generan conocimiento informal en la organización que a su vez, como es parte de, después empieza a ser parte de la cultura, se transforma en un activo. Fin del asunto. Volviendo medio paso como para atrás. Lo interesante que tenemos de gamificación es que, como no necesariamente se tiene que ver como un juego, no tiene que ser un juego en sí, sí tenemos que poder utilizar las herramientas que se utilizan cuando uno diseña una actividad lúdica. Cuando uno diseña una actividad lúdica, lo que busca es que el usuario, en ese momento, entre en la invitación que le hacemos en estado de fluidez. Y esa fluidez, un concepto de Mihaly Csikszentmihalyi, es que mis habilidades estén acordes al desafío, que el desafío sea, valga la redundancia, desafiante, y que yo tenga el interés y el impulso de llevarlo adelante. Si se da esa combinación, en realidad lo que termina sucediendo es que me compenetro con lo que tengo que hacer. Y nosotros, cuando vemos a nuestros liderandos, no buscamos liderandos comprometidos. Cuando nosotros nos miramos al espejo laboral, no nos buscamos estar comprometidos con lo que hacemos. Bueno, generar espacios de fluidez para que la gente le ponga todo el entusiasmo que necesita a lo que tiene que hacer, porque tiene un objetivo que es desafiante, que no es infinito y tampoco es cero. Tiene un objetivo que es desafiante, pero a su vez tiene las herramientas y tiene cierta autonomía para decidir en qué forma hacerlo. Entonces, si se dan esas combinaciones, como toda estadística, y yo proveniendo del área de contact center, tenemos métrica para todo, de alguna forma tengo que poder medir si las acciones que estoy llevando adelante tienen el impacto por la propia acción que llevamos adelante. Entonces, de esa forma, si bien yo ya sé que voy a estar midiendo la cantidad de venta, podría ir teniendo otros indicadores que me vayan mostrando si las alternativas que estoy ofreciendo a mis liderandos son adecuadas a lo que ellos necesitan a la hora de lograr lo que yo necesito que logren. Parece un intríngulis de palabras en sí misma, la realidad es que es como así. Entonces, como breve capítulo que me gustaría que sea este, yo la verdad que había buqueado un tiempo un poco más largo, me entusiasmé y tiré 25 conceptos todos juntos. Lo que propongo de ahora a la próxima charla es, por un lado, que pensemos en función a los cuatro tipos de jugadores, cuál es nuestro equipo. Si yo tengo que, no es 100% uno o 100% otro, tiene matices, pero si yo tuviese, y imaginémoslo ahora mismo, y si tenemos una viruela en mano de estos cuatro, de ganadores, de socializadores, de exploradores y de asesinos, de esas cuatro palabras que acabo de comentar, ¿cuál de esas cuatro es la que más les resuena respecto de cómo ustedes olfatean o advierten que su equipo se comporta? Una vez que lo tienen anotado, pensamos, a ver, si yo quiero generar momentos de compromiso dentro del equipo, estoy, como dice el tema de los pequeños hábitos de BJ Fogg, yo estoy generando acciones para impulsar hábitos a que permanezcan en el tiempo. Entonces, si, por ejemplo, mi equipo es ganador, yo estoy ofreciendo algún tipo de, llamémosle, reconocimiento, gratificación. No quiero decir bonificación porque no necesariamente tiene que ser salarial, pero sí algún tipo de plus a quienes estén entre el 2 y el 5 del ranking, o solamente premio el primero. Entonces, si quiero que sean más de cierta forma, y ya viendo cuál de esas cuatro palabras eligieron, piensen si la gran mayoría de las acciones que llevan adelante están en coincidencia con lo que les parece que el equipo necesita. Entonces, si es así, bienvenido sea y adelante. Metan quinta a fondo y aprieten el acelerador a reventar. Si por ahí hay algunas aristas que todavía no están cubiertas, veamos a ver qué es lo que se puede complementar. Ejemplo. En la definición de jugadores tenemos el 80% que son socializadores, con lo cual, en las actividades que yo propongo a mi equipo, en la forma que los convoco a que llevemos las cosas adelante. Cuando digo esto, digo desde lo más genérico de cómo colaboro con las bajadas de líneas en cuanto a definición de estrategia, de operación, de procedimiento, de calidad, etcétera, hasta el punto menor de juntémonos tal día para una one-on-one, de qué forma convoco. Desde ahí en adelante, el mensaje que doy, ¿tiene algún concepto de socializador? Sabiendo que el 80% de nosotros nos sentimos cómodos con ese enfoque. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, si tenemos. A ver, la respuesta es sí, claramente. Entonces, si tenemos nosotros un equipo que tiene ciertas características, ¿yo le puedo agregar un poquito de otro sin que pierda la esencia? Sí, claro que sí. Justamente de hecho, como les contaba, como el 80% de nosotros somos socializadores, lo que termina resultando es que la forma en la cual yo convoque, si tiene algún aspecto de esa naturaleza, va a impregnar mejor. Como tarea, como ya tienen, digamos, si tomaron nota recién de cualesquiera de esas cuatro, de alguna, o si tienen un poco de esta y un poco de esta, un poco más de esta otra y un poco menos de la de más allá, como tarea para la próxima, lo que les sugiero, si gustan, es que en base a estos cuatro tipos de jugadores que ustedes perciben y a los lineamientos que tienen que acompañar en las próximas 2 semanas, por ejemplo, si tienen alguna oportunidad de incluir alguna actividad que tenga una mayor influencia en el tipo de jugador que desean que su equipo sea, no el que su equipo es hoy. Si es el mismo, también bienvenido sea que se les ocurre como acción gamificada como para llevar adelante. Implementan un ranking, ponen insignias, atribuyen puntos, generan estatus social, construyen avatars, se autoidentifican como equipos y hacen un torneo. Hay 25 dinámicas distintas, digamos. Pero ¿cuáles de ellas acoplan al tipo de equipo que ustedes quieran de acuerdo a esta misma definición de jugadores, de ganadores, socializadores, exploradores y asesinos? Entonces, la invitación es ¿cuál elemento extrínseco puedo utilizar para buscar de influir en el motivador intrínseco de este equipo que a grandes rasgos juega de esta forma? Espero que les haya gustado esta charla. Les agradezco la oportunidad que me hayan escuchado. Como contaba, soy Rodrigo Borgia. Estoy súper activo en LinkedIn, súper habitualmente y también eventualmente me gusta escribir. Les agradezco el tiempo y espero que puedan aplicar ya mismo este tipo de conceptos y que entre todos podamos generar una gran comunidad de individuos que todos los días buscamos nuevas formas de generarnos nuestro propio espacio de motivación, como también transmitirlo al resto de la humanidad.